que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Quien les habla es Gerald Bimeister y les invita a considerar juntos algunas de las maravillas y misterios existentes en la naturaleza. En dos ocasiones anteriores hemos hablado de insectos, primeramente en forma general y luego en particular sobre las mariposas y las polillas. Los insectos realizan la polinización más importante, se llama polinización entomófila, y entre ellos las abejas se destacan al polinizar trébol, alfalfa, zanahorias, melones, zapallos, cebollas, árboles frutales que nos deleitan con sus maravillosos sabores y perfumes, y también de muchas otras plantas. La polinización consiste en el traslado del polen que posee el gameto masculino hacia el estigma del pistilo donde se encuentra el óvulo, poseedor del gameto femenino. La polinización es efectuada por el viento, en ese caso anemófila. La polinización que realizan las aves es ornitófila, y también los murciélagos y aún los caracoles pueden polinizar. En el caso de los caracoles se habla de polinización malacófila. En su búsqueda de alimento, las flores pasan a llevar los estambres, el polen se pega a sus cuerpos y al visitar otras flores, granos de polen caen en el estigma del pistilo. Aunque ellos no lo saben, inician el proceso de reproducción de la planta que llevará a la perpetuación de su especie. Llegado el grano de polen al estigma del pistilo, extiende un largo tubo para llegar al óvulo y lo fertiliza. Las plantas que producen flores no llamativas, sin pétalos ni sépalos, tales como los pinos, las araucarias y los cipreses y otras coníferas, y asimismo las cicadáceas, plantas que parecen a las palmeras, y otras como el trigo, la avena, el maíz y otros cereales y pastos, logran la polinización porque el viento traslada el polen. Normalmente, las plantas polinizadas por el viento están diseñadas para producir polen seco y abundante, pues mucho polen se pierde al ser trasladado por el viento. Choca con hojas, ramas, postes de teléfono, paredes y aún entra en las fosas nasales, produciendo alergias a muchas personas. Los científicos se han preguntado, si el polen trasladado por el viento llega a un pistilo por simple casualidad o si hay algo que dirige ese encuentro, y han descubierto que el pistilo tiene un diseño casi perfecto que le permite capturar el polen del viento. No hay demostración alguna que la casualidad o el azar produzca algo perfecto. Los estudios han demostrado que el diseño de los conos de las coníferas, el diseño de las inflorescencias de los pastos y aún de otras plantas, así como también el diseño de los granos de polen, es tal que el polen es llevado al lugar preciso. Por ejemplo, la planta jojoba, planta nativa del sudoeste de los Estados Unidos y México, planta cuyas semillas poseen un aceite que es utilizado en cosmética y también como lubricante, tiene una flor colgante en forma de campana sobre la base de la cual salen dos hojas en posición vertical. Estas dos hojas desvían el viento directamente hacia la flor abajo, como si pasaran por un túnel. Los conos de los pinos, araucarias, cipreses y otras coníferas tienen un diseño aerodinámico que les permite atrapar polen del viento y fecundar el 95% de los óvulos. Los conos no saben de dónde vendrá el viento, pero su forma se encarga de resolver el problema. El viento que pasa sobre cada escama del cono es desviado hacia su parte central, hacia la base de la escama, y arremolinado caóticamente cerca del micrópilo, que es la abertura del óvulo. Todo el cono queda envuelto en una turbulencia Pequeñas corrientes son creadas que llevan granos de polen hacia abajo al óvulo que está en el interior de cada escama. El diseño del polen es muy importante también. Los granos de polen vienen en formas, tamaños y densidades distintas. Algunos son esferas cubiertas con espinas o con dibujos diversos. Otros tienen dos vejigas natatorias que parecen dos orejas adheridas a la parte esférica. Los granos de polen que corresponden al cono son atraídos en tanto los otros son dejados pasar. Esto es maravilloso. Tanto el cono como el polen tuvieron que ser diseñados el uno para el otro, pues no hay otra explicación de esa armonía perfecta. En las flores e inflorescencias de las gramíneas, o pastos como se les llama a muchas, el sistema funciona en formas similares al de los conos de pino. A diferencia con las plantas que son polinizadas por el viento, el polen de las plantas polinizadas por los insectos es menos abundante, pero pegajoso, por lo cual se adhiere fácilmente al cuerpo del insecto que visita la flor. Los insectos son atraídos a las flores tanto por su color como por su olor. El insecto mismo no lleva sino un propósito: buscar más néctar. Cuando pasa de flor en flor, traspasa accidentalmente el polen pegado a su cuerpo. Las flores rojas son polinizadas principalmente por las mariposas y por los colibríes. ¿Cómo lo aprendieron? Contésteme si usted puede. En la planta puede haber autopolinización, o sea que la polinización puede realizarse de la antera del estambre al estigma de la misma flor o a otra flor de la misma planta. Pero cuando es transportado a otras flores de otras plantas, hablamos de una polinización cruzada. Se sabe que cuando esto ocurre, las plantas producen más semillas y mejor calidad de frutos. Por lo tanto, es necesaria la presencia de transportadores de polen de una flor a otra. En la naturaleza hay diferentes formas de evitar la polinización en la misma flor. Por ejemplo, ciertas flores impiden crecer el polen en el estigma de la misma flor o desarrollar el tubo polínico en el estilo. Las palmas datileras, el kiwi o kiwi y otras plantas tienen dos clases de flores, masculina y femenina, separadas. Se les llama plantas dioicas. Aún otras hacen que el pistilo madure antes o después que el estigma de la misma flor. De esta manera no se produce autopolinización. Es admirable que esto suceda. Se puede ver un plan, un propósito general que lleva a una polinización cruzada, porque el resultado es mejor. Muchas flores tienen dispositivos que permiten al insecto captar su polen en el cuerpo. Así la flor del iris está diseñada como para que el insecto que queda néctar deba pasar por los estambres donde recogen el polen en su cuerpo. Y al visitar otra flor no puede entrar a ella sin dejar polen en el estigma. Fantástico realmente. El algodoncillo tiene masas especiales de polen llamadas polinio, las cuales están arregladas para que cuando el insecto aterrice en la flor, sus patas resbalen en fisuras del polinio donde el polen se adhiere y es llevado a la siguiente flor. Algunas orquídeas dependen de una sola especie de insecto para ser polinizadas, en que el polinizador es una polilla de lengua larga. Otro caso es el de una leguminosa de nombre codeso o escoba escocesa, en que solamente algunos moscardones pueden entrar en ella y polinizarla. Las plantas de la familia rosáceas, donde se encuentran los manzanos, perales, membrillos, frutillas, moras, son polinizadas principalmente por las abejas. El trébol es polinizado por una variedad de abejas y moscardones. plantas con flores olorosas son las del tabaco, petunia, madre selva, los cuales atraen a muchos insectos. Los escarabajos también pueden polinizar, y aún el agua en su correr, llevando esporas que en ella han caído. La presencia de abejas en un huerto de árboles frutales puede aumentar abundantemente la producción de frutas. Es por ello que en muchos lugares las colmenas se instalan entre los árboles frutales o son llevadas las colmenas ubicadas entre ellos. Ya hemos mencionado que la abeja productora de la miel es el insecto polinizador más importante. Se ha calculado que por cada dólar obtenido de la miel y la cera que producen las abejas, el agricultor obtiene entre 14 y 20 dólares más de los productos agrícolas obtenidos de las plantas que ellas polinizaron. La evolución no puede explicar por qué se produce esa selección de polinizadores por la forma de las flores. ¿Es que la flor sabía que existía un insecto así? ¿O es que el insecto hizo que la flor se modificara por sí sola? Creo que nada de eso fue, sino que un planificador hizo la flor y al insecto, para que al polinizarse la flor se produjeran más y mejores frutos. Y por lo tanto, el hombre y los animales tuvieron el alimento necesario para vivir. El evolucionista podrá decir que atribuir el diseño a un creador es una afirmación filosófica o religiosa, no científica. Creer que la evolución se encargó de diseñar solamente por el azar y la selección natural también es una afirmación filosófica, no científica, que requiere tanta o más fe para creerla. Las abejas, a través de la polinización, producen miel y cera. La miel es el resultado de mezclar el néctar que las abejas obtienen de las flores con la secreción de glándulas especiales que la abeja posee. También producen una secreción rica en proteínas llamada leche de abejas que sirve para alimentar sus propias crías. Las abejas están tan bien programadas para su trabajo que a la miel le agregan una sustancia que la preserva de la descomposición. Haga un experimento en su casa. Deje miel en un frasco abierto y dulce de membrillo en otro frasco o cualquier otro dulce o mermelada o jalea de fruta. Después de 2 meses, vuelva a verlos y encontrará que sobre el dulce se han desarrollado hongos, pero no en la miel. ¿No es maravilloso? El azar, la casualidad, jamás ha producido un ser vivo, jamás ha tenido propósitos, jamás ha diseñado. Solamente un ser inteligente debe haber planificado las maravillas existentes en la naturaleza. Y ese es Dios, el creador del universo. La polinización afirma esa afirmación que hemos hecho.
Sean todos muy bienvenidos a este tu programa Libertad Sin Límites, en donde estamos juntos una vez más para aprender más acerca de Dios. Y lamentablemente un día llegó un virus, el conocido coronavirus, a este mundo, donde hizo que muchas cosas cambiaran y lamentablemente algunas hasta a llamarse la nueva normalidad. Muchos perdieron tantas cosas materiales y otras personas también perdieron seres queridos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que la fe puede morir? ¿Perdemos las esperanzas y con esto se esfuma nuestra fe? La respuesta a esto y mucho más hoy aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Como comentábamos al comienzo, el tema de hoy es un tema tan importante. En un mundo en donde pareciera que no hay más solución, en donde pareciera que todo es tragedias. El tema que hoy tenemos preparado para ti, la fe. El tema de la fe.
De repente todo lo que conocíamos como vida normal se desmoronó. Un virus apareció y toda nuestra rutina cambió, llevándose planes, estabilidad, empleos y sobre todo, lo peor, vidas. La verdad es que si tú te paras a pensar, nunca conocemos el mundo como un lugar seguro. Pero ahora la inseguridad parece que tocó nuestra puerta. Quédese en casa, es la recomendación más escuchada, pero no siempre es posible. Y salir de casa significa convivir día a día con un peligro que puede estar más cerca de lo que imaginamos. La lucha es contra un enemigo tan pequeño que llega a ser invisible, pero con capacidades para dejar grandes daños. En esta época de incertezas, ansiedades y soledad, es importante apegarnos a algo que nos da esperanza. Y es la fe que hace toda la diferencia. La absoluta confianza generada por la fe repercute en nuestra vida. La salud mejora, sobre todo la salud mental. Creer en un ser superior nos trae la sensación de protección y nos hace fuertes para lidiar con las dificultades. Sabiendo la importancia que la fe tiene en nuestra vida, precisamos tomar cuidado para que ella no muera. Sí, ella puede morir. Pero ¿qué es lo que puede matar nuestra fe? ¿Cómo prevenir esto?
Y continuamos con estos temas relacionados a la fe, pero ya me encuentro acompañada del Pastor Joel Flores, que está aquí conmigo. Muchas gracias, Pastor. Y este tema de la fe es tan delicado. ¿Será que la fe se puede perder en algún momento?
Interesante, ¿no? Es como decir, el amor puede morir. Cuando hablamos de temas que tienen que ver con fe, con esperanza, con amor, hay diversos conceptos y hay diversas opiniones respecto a ello. Sin embargo, la fe puede debilitarse y sí se puede acabar en una persona. ¿En qué momento uno se da cuenta que su fe está muriendo? El momento cuando la incredulidad empieza a carcomer a la fe. Y la fe cada día se va debilitando. Y hoy vamos a ver que todo eso es un proceso en la vida. Nadie se convierte o nadie es incrédulo de un día para otro. La incredulidad lleva pasos progresivos en la vida. ¿Sabes, Denise, que todo el mundo nació creyente? Nadie nació siendo incrédulo. La incredulidad es la manera como nuestra fe murió y dio lugar para que ella pueda tomar posesión de eso. Entonces uno empieza a no creer en Dios, a no creer en nada relacionado al relacionamiento con Dios. Significa que fue desplazada la fe por la incredulidad. Yo escuché hace algún tiempo una frase que me llamó mucho la atención. Dice así, el ateísmo o la descreencia o la falta de fe es tan extremo que ni el diablo llegó allí, porque el diablo cree.
Y tiembla. Y tiembla. Entonces, se me ocurre aquí un ejemplo, y como que la fe es como un músculo. Exacto. Cuanto más lo ejercitamos, más crece, más se desarrolla. Y es como usted dijo, es progresivo. No es algo que puedo obtenerlo de un día para el otro.
Lo que pasa es que queremos que hoy todas las cosas sean inmediatas.
Exactamente.
No quiero engordar o quiero adelgazar y quiero que haya una medicina de un día para otro para estar más delgado. La gente no quiere pagar el sacrificio, no quiere pagar el precio de las cosas en la vida. Sin embargo, en la vida espiritual tenemos que aprender que también está basada en la disciplina y el esfuerzo junto al poder divino.
Exactamente, pastor, y es de eso que queremos hablar hoy y aprender el tema de la fe y cómo ejercitarla, pastor. Así que gracias por acompañarnos y lo dejamos.
Gracias, gracias a ti, Denise, por siempre introducir allí nuestros mensajes. Y gracias a ti que estás allí del otro lado, junto a toda la familia, para poder juntos abrir la palabra de Dios. Me alegra poder saludarte. Y qué bueno es que podamos estar juntos en un programa más. Yo quiero invitarte para que tú puedas hoy tomar tu Biblia, como siempre lo hacemos en todos los programas aquí, porque hoy tenemos que hablar sobre un tema realmente importantísimo en la vida. Esto tiene que ver con vida o muerte, para que veas la seriedad del asunto del cual yo voy a hablar hoy. ¿Sabes que la fe nace en el corazón humano? ¿En qué momento la fe nace? Cuando el ser humano se rinde y se entrega a Dios. Y es bonito cuando lo demuestra incluso públicamente que su vida le pertenece a Dios. La fe puede nacer. Y nace cuando el ser humano da la oportunidad para que Dios pueda obrar en su vida. Por eso me encanta lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, que la fe es el fruto del Espíritu Santo. No es algo que tú puedes crear, es un regalo de Dios en el corazón del ser humano. Pero así como la fe nace, también puede crecer. ¿Y cómo crece la fe? La fe crece a través del relacionamiento con Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe puede crecer, puede desarrollarse. Sin embargo, también la fe puede debilitarse y también puede llegar a morir en el corazón. Existe un árbol frondoso, robusto, verde, con un tronco enorme, que llega a medir hasta 30 metros de altura. Este árbol tiene el nombre de laurel de la India. Tú sabes que hace algún tiempo atrás descubrieron que hay una sola manera de que este árbol pueda caer. ¿Por qué es tan fuerte? Y es que hay un minúsculo hongo, insignificante, pequeño, que se instala en la raíz del árbol. Y a esos 30 metros de altura lo puede debilitar, porque empieza a carcomer y allí hace que la raíz pueda podrirse. Entonces, el árbol pierde su color, pierde los nutrientes, las hojas se vuelven amarillas, las ramas empiezan a caer, el tronco se empieza a debilitar y aquellos 30 metros de altura se derriba, se cae, se desploma, se acaba. Un minúsculo hongo que ataca la raíz. Satanás sabe que puede atacar lo más valioso que tenemos en la vida, y es nuestra fe, nuestra mayor riqueza, nuestra confianza en Dios. Y él coloca cierto hongo, estoy hablando en un sentido espiritual, en la raíz de nuestro relacionamiento con Dios. Y hay dos hongos que pueden destruir nuestra relación con Dios. Estos dos son parientes, son muy próximos. Uno se llama duda y el otro se llama incredulidad. La duda y la incredulidad pueden derribar a cualquier persona, pueden matar lo mejor que puedes tener en la vida, tu fe, tu relacionamiento con Dios. Satanás sabe de que la duda es un arma letal, que es la primera que usó desde el comienzo. Fíjate una cosa, cuando el pecado comenzó en el cielo, Satanás colocó dudas sobre el amor de Dios en la mente de tantos ángeles para poder unirse a su rebelión. Cuando comenzó el pecado aquí en la tierra, el arma que usó Satanás para que Eva pueda caer en aquella trampa que él había colocado es la duda, diciéndole, ¿con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol? Duda. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás pensó que Jesús podía caer bajo la trampa de la duda y le dijo así, si eres el Hijo de Dios.
Él sabe muy bien que la duda es como aquel hongo que yo te conté que puede carcomer las raíces más profundas de tu confianza, de tu fe en Dios. Ahora la pregunta es, ¿acaso los seres humanos no dudamos en la vida? ¿Cómo entonces podemos luchar contra esto? Me encanta leer en la Biblia que la fe puede mover montañas. Sin embargo, quiero decirte que la duda puede crear montañas. Voy a repetir esta expresión. Si la fe puede mover montañas, la duda puede crear montañas. Para poder aislarte, para poder alejarte, para poder romper tu relación con Dios. En la Biblia yo encuentro una historia fascinante. Jesús había hecho un milagro extraordinario. Había dado de comer a más de 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces. Yo quiero que imagines por un momento lo que había en la mente de los discípulos al ver que su maestro pudo hacer tanto milagro, o al hacer esto milagro, al romper una ley natural. Esto es realmente sorprendente. Sin embargo, Jesús les dijo, vayan ustedes adelante y yo después los alcanzo. Y tenían que cruzar un lago. Y mientras ellos iban, ya era de noche, Jesús todavía quedó un poco de tiempo más en comunión con su Padre. Y dice la Biblia que cuando estaban allí en medio del mar, empezó una tormenta a levantarse sobre el mar. Yo quiero que tú imagines lo siguiente. ¿Cuál habrá sido la conversación de los discípulos durante todo ese trayecto? Probablemente ellos podrían decir, nuestra fe en ese hombre, en ese Mesías, Él es nuestro Rey, Él es todo para nosotros. Pero la fe no se demuestra con palabras, la fe tiene que ser probada. Y cuando se levantó aquel viento en medio del mar, la fe tenía que ser probada. ¿Por qué? Tú no puedes decir, creo en Dios simplemente, a menos que una tormenta no te sacuda en la vida y tú puedas seguir aferrado a Dios, porque Él es todo para ti. En la hora más oscura, cuando habían perdido todo tipo de esperanza, Jesús aparece caminando sobre las aguas. Y cuando aparece caminando sobre las aguas, ellos incrementan allí al miedo que tenían, un miedo irracional. Y ellos empiezan a gritar diciendo, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Y fíjate una cosa, el miedo distorsiona la realidad. Tu mente puede crear fantasmas que no existen. Hay tanta gente que tiene miedo a fantasmas en la vida que no existen, pero es el miedo que hace maximizar las cosas. Y Jesús le dice, no tengan miedo, yo soy. Y ahí aparece el intrépido Pedro, aquel que no está contento y quiere asegurarse que realmente es su maestro. Y le dice así, mira, vamos a Mateo capítulo 12. Desde el versículo 28 dice que Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Descendió Pedro del barco y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, ahora está. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Probablemente la conversación antes de la tormenta era que su fe en Dios era muy grande. Pero en las dificultades, la duda a veces parece disminuir, limitar, empobrecer nuestra fe. Y sabes que eso es triste. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál era el motivo por el cual no pudo caminar sobre las aguas? Jesús explica y dice que es la duda. Ahora, yo aquí aparentemente no veo duda. ¿Tú sabes qué significa sacar el pie de la barca para poder colocar en el agua? Eso es extraordinario. Para mí eso es fe. Pero Jesús conoce el corazón. ¿Y sabes dónde comenzó el fracaso de Pedro? Antes de que saque su pie de la barca. Porque allí comienza con una duda diciéndole, si eres tú. Esa expresión de duda ya le condenaba al fracaso en la vida. ¿Cuántas veces dudamos? Y por un momento nos sentimos poderosos en la vida, pero la duda finalmente termina hundiéndonos en las aguas profundas de la desesperación. Y si no gritamos y decimos, Señor, sálvame, nos ahogamos en el mar de la vida. Señor, sálvame. La respuesta de Jesús, ¿por qué dudaste? Déjame decirte una cosa muy interesante. No es pecado querer caminar sobre las aguas. Pecado es dudar y sacar los ojos de Jesús para terminar hundidos. Si tú quieres caminar sobre las aguas, si tú quieres experimentar milagros en tu vida, gloria a Dios, porque Dios lo puede hacer. El problema no está en que Dios sí puede o no puede romper las leyes de la naturaleza. El problema está en cuánta fe nosotros tenemos para poder aceptar ese milagro y para poder caminar sobre las aguas e ir al encuentro con Jesús. Hay una cosa que me llama la atención en la historia. Versículo 30 dice, al ver el fuerte viento, ¿sabes qué cosa me dice el texto bíblico? Que Pedro dejó de mirar a Jesús por ver la tempestad. Cuando nosotros empezamos a ver las tempestades en la vida, maximizamos el problema a tal punto que Jesús es tan pequeño. Por eso es que la duda entra en el corazón. Y sabes una cosa, es fácil decir, no dudes. Es fácil decir cuando la barca por el mar va tranquilo. Es fácil decir, ten fe en Dios. Pero cuando llega la tormenta, cuando las olas parecen tragarte, cuando llega la tragedia, cuando pierdes el empleo, cuando llega a perder un ser querido, comienza la duda y decir, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y el momento cuando nuestra fe es probada, no pasamos el examen. ¿Sabes? En la Biblia yo encuentro a un hombre realmente grandioso llamado Juan el Bautista. Fíjate hasta dónde puede llegar el ser humano. Un día cuando vio allí a Jesús venir al río Jordán, con total seguridad le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su corazón había tal seguridad de que él era el Mesías, de que era el Salvador, de que era Jesús. No había duda. Pero un día, él fue tomado prisionero. Y él fue llevado allí a una mazmorra. Y él estaba encarcelado. Y cuando estaba en esas cuatro paredes, sufriendo, la duda empezó a carcomer. Satanás colocó aquel hongo de la duda para arrancar las raíces. Y mira el libro de Mateo capítulo 11, versículo 3, dice así. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Dónde está aquella seguridad que tenía? Este es el Cordero de Dios. Este es el Mesías. En ese momento de mayor angustia, quitó los ojos de Cristo. Porque es posible que cuando las tempestades llegan a la vida, cuando las adversidades llegan a la vida, nuestra fe empiece a debilitarse. Porque somos seres humanos frágiles, que nos quebramos, que lloramos, que caemos. Pero gracias a Dios por su misericordia, que siempre tiene la respuesta y Él nos levanta y nos fortalece. En la Biblia yo encuentro otra historia basada en el libro de Juan, capítulo 5. Un día Jesús entra a un hospital sin médicos porque todos están esperando un milagro. Y allí encuentra a un hombre que hace 38 años está enfermo. Él es paralítico, él no puede caminar. ¿Tú te imaginas 38 años sin caminar? Él no sabe qué es estirar, qué es ejercitar los pies para poder caminar. Él no sabe qué cosa es dar un paso. Son 38 años. Jesús llega hasta ese hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y camina. ¿Y sabes qué cosa me sorprende? Este hombre, aun cuando no sentía nada en sus piernas, él creyó en la palabra de Jesús. Y él se levantó y empezó a caminar. ¿Qué cosa hizo que este hombre camine? La fe. Él creyó en la palabra de Dios. 38 años, él no sabía qué es caminar, pero ahora viene Cristo y le dice, levántate. Y aunque él no sentía que los nervios empiezan a funcionar, aunque no sentía nada, porque la fe no está basada en lo que tú sientas. La fe está basada en una decisión que tú tomas de poder confiar y de poder creer absolutamente en Dios, aun cuando no tengas evidencias para seguir. Esa es la fe que Dios quiere que podamos tener. En meras dificultades de la vida, cuando tú no encuentras respuestas para las dificultades, continúa creyendo. Deja de confiar en tus sentimientos y empieza a creer en Dios. Y hoy quiero decirte tres maneras como Satanás intenta destruir nuestra fe mediante la duda. En primer lugar, él quiere sacar tu atención de Jesús. Cuando tú empiezas a mirar más los problemas hacen que pierdas de vista a Dios. Cuando tú empiezas a mirar a Dios, tus problemas son insignificantes porque Dios es poderoso. Entonces Satanás quiere quitar tu atención de la palabra de Dios. Satanás quiere quitar tu atención de tu devoción, colocando en tu mente cosas ficticias, cosas ilusorias, cosas vanas, cosas que no alimentan. Y él intenta llenar tu mente de cualquier cosa para que esté vacía de la palabra de Dios. Y quiero decirte una cosa, una mente vacía es una vida débil. Caes ante el primer problema, te desanimas, tropiezas, te quiebras. Por eso te pregunto, ¿cuán llena está tu vida de la palabra de Dios? ¿Cuán llena está tu vida de las promesas de Dios? Número dos, las adversidades de la vida. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice que nuestra fe tiene que ser probada. Entonces las adversidades llegan a nuestra vida para hacer dos cosas. O fortalecen la fe o debilitan tu fe. Mas, ¿acaso no es la misma adversidad? Sí lo es, pero hay una diferencia. Fortalece la fe de aquellos que no pierden su comunión con Dios. Fortalece la fe de aquellos que están dispuestos a caminar con Dios en todo momento, pero al mismo tiempo debilita de aquellos que tienen una mente vacía de Dios. Y allí empieza a colocar dudas y empiezas a cuestionar. Déjame decirte una cosa. En esta vida van a haber tantos misterios sin resolver. Van a haber tantas preguntas que no tienen respuestas. Y cuando hay cosas que tú empiezas a cuestionarte, solamente te invito a que te entregues a Dios. Que entregues tus dudas a Dios y le digas, Señor, yo no quiero dudar más. Porque un día, las cosas que yo no entiendo aquí, tú me las explicarás allí. Pero yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti, yo sigo adelante. Tú no necesitas tener todas las respuestas. Tú necesitas confiar en aquel que tiene todas las respuestas. Y ese alguien es Dios. Lo tercero que quiere hacer Satanás en tu vida es que tú puedas buscar respuestas en el lugar equivocado. Las personas cuando buscan respuestas para su vida lejos de la palabra de Dios entran en el terreno del agnosticismo, entran en el terreno del ateísmo, porque las dudas comienzan a crecer. Y así cada vez encontramos como en el corazón de muchos la fe se debilita y muere. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos 12, 1 y 2 dice, puestos los ojos en Jesús, no saques tus ojos de Jesús. Cuando estés desanimado en la vida, recuerda todas las cosas que Dios ya hizo por ti. Y finalmente yo quiero decirte, tienes que decidir creer en la palabra de Dios, no en tus sentimientos. Cree en la palabra de Dios, decide creer en las promesas de Dios, no en lo que tú sientes. La fe puede morir. Estoy hablando para alguien que está desanimado, para alguien que dio la espalda a Dios. Porque en estos últimos días, la tragedia llegó a su vida. Estás dando la espalda a Dios y piensas que Dios es el culpable de todo. No. Las pruebas en la vida pueden debilitar o fortalecer tu fe de acuerdo a la resistencia que puedas tener. Hoy vuelve a Cristo. Hoy Cristo puede colocar en tu corazón aquella fe que está debilitándose. Hoy Cristo puede hacer un milagro en tu vida. Pero tú necesitas creer. Allí donde tú estás, arrodíllate en la presencia de Dios. Dile, Señor, mi fe está muriendo. Ayúdame a creer, enséñame a creer. Mi fe está débil. Mi mente está llena de otras cosas menos de tu palabra. A partir de hoy voy a alimentar mi fe para que mis miedos puedan morir y que mis ojos, por favor, no se quiten de ti. Porque cuando miras a Jesús, tu fe se fortalece. Y a Él se mira a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, a través de la testificación. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Quieres creer aun cuando no tengas evidencias? Cierra tus ojos, yo quiero orar contigo. Querido Dios, colocamos nuestra vida en tus manos. Una vida llena de tormentas, o las grandes que a veces nos desaniman, y a veces parece que nuestra barca se quiere hundir. Mas aún así creemos y confiamos en tus promesas. Hay tanta gente herida, tanta gente decepcionada, hay tanta gente ya abandonada en la vida, tanta gente que está perdiendo la fe, tanta gente que su corazón tiene lleno de dudas porque empieza más a pensar en las preguntas sin respuestas que en tus promesas. En este momento, nuevamente que puedas colocar aquella fe viva en nuestro corazón para seguir creyendo a pesar de la oscuridad en la vida, porque un día el nuevo amanecer vendrá. Toma nuestro corazón, acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
En volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Música. Celestial.